Gracias. Bueno, ciertamente bastante movido el pasado viernes 16 de agosto con los ajustes, los cambios que se dieron en el programa de acostumbrado de la toma de posesión, que como sabemos, en lugar de realizarse en la Asamblea Nacional, en el Congreso, se realizó en el Teatro Nacional, con un retraso considerable de poco más de una hora, aparentemente porque previo a la actividad los jefes de Estado se reunieron con el presidente Abinader para tratar el tema de Venezuela, y luego del discurso de rendición de cuentas en el Palacio Nacional se brindó una declaración que ya se conoce como la Declaración de Santo Domingo, donde 26 países brindaron apoyo a Venezuela en reclamarle a Nicolás Maduro la publicación de las actas y el respeto a los resultados de las elecciones. Y digamos que eso fue un añadido en el discurso del presidente Luis Abinader, y de hecho fue, creo que, el momento que generó una mayor ovación durante el discurso de toma de posesión, que fue cuando mencionó el tema de Venezuela y el compromiso del país con el respeto a la democracia en la región. Algunos dijeron que no era el lugar para ese tema, ese discurso no era el momento para que se hablara sobre el tema de Venezuela, pero creo que el presidente no quiso desaprovechar la oportunidad para colocarse en un tema de la agenda internacional que sabemos que es vital ahora mismo para la región, y que se le brindó la oportunidad porque el presidente de Panamá había propuesto la realización de una cumbre y dijo que iba a propiciar que se hiciera aquí en República Dominicana, aprovechando la presencia de varios de los jefes de Estado y de gobierno que habían ya manifestado se habían manifestado en torno al tema de las actas y el tema de respeto precisamente a los resultados de las elecciones. Y eso finalmente se dio. Ahora bien, sobre el discurso de rendición de cuentas y de toma de posesión, creo que es un discurso en el que el presidente se quedó corto. Me parece que fue una compilación de sus declaraciones durante estos 4 años en la semanal o en otros espacios en los que ha tenido discursos. No hubo nada nuevo en realidad. Pudiéramos diferir en muchos de los datos que el presidente presentó, porque en algunos casos son datos que están promediados, y al promediarlos esconden algunas de las realidades sobre esos sectores. En otros casos el presidente utiliza el dato que mejor se ajusta a su relato, como suele pasar lamentablemente en este tipo de discursos. Pero para mí lo más preocupante es del discurso que la visión que plantea de los próximos 4 años de su gobierno no llenó las expectativas, porque se sustenta solamente en el tema de las reformas. Primero con la reforma constitucional, luego con la reforma de la seguridad social, la reforma laboral, la reforma fiscal, que en un momento del discurso él dice reforma fiscal y más adelante dice luego reforma tributaria, y las demás reformas que él entiende que lo convertirán en lo que él ha dicho en otras ocasiones que quiere ser, que es un presidente reformador. El problema está en que ya han pasado 4 años en los cuales en esos aspectos no se ha avanzado mucho, y en estos 4 años la única diferencia será que el presidente tendrá un Congreso totalmente a su favor. Pero eso no garantiza que esas reformas tengan, para mí, lo que es la facultad o el aspecto fundamental de una reforma, que es el consenso. Es decir, que la sociedad en su conjunto se apropie de lo que esa reforma plantee. Porque de lo contrario, se convierten en un parche, se convierten en una política pública del gobierno de turno, y el que viene no, no la continúa o propone otra cosa. Porque si no se logra un verdadero consenso sobre esos temas y esas reformas no se convierten en el plan de trabajo de los próximos 50 años de nuestro país, de los próximos 50 años de crecimiento económico, yo creo que sirve de poco. Si arrancamos con la reforma constitucional que se va a depositar hoy, según el presidente del Senado, a la 1:30 de la tarde, ya de por sí esta reforma constitucional no resuelve ningún problema que tenga el país. Ninguno de los problemas que tiene el país lo soluciona la propuesta de reforma constitucional como le está planteando el presidente Abinader. Porque la separación de las elecciones no es un gran problema del país. Es un cuestionamiento que ha surgido por la alta abstención. Pero yo soy de los que piensa que si sin un estudio, sin una investigación real de cuáles son las razones que están generando esta alta abstención en la República Dominicana, no podemos llegar a la conclusión de que el problema sea la separación de las elecciones, que ahora se celebran en febrero y en mayo. Pero, aunque he dicho en otras ocasiones que no es algo sobre lo que habrá mucha resistencia, sí creo que no necesariamente es la solución al problema de la abstención. Si nos vamos al tema de la reelección presidencial, por igual, no está solucionando ningún problema del país. Y he dicho en otras ocasiones que el presidente, si no quiere reelegirse, no tiene que modificar la Constitución, porque ya la Constitución de por sí se lo prohíbe. O sea que eso es un cambio que no resuelve nada, nada de los problemas más urgentes de la sociedad dominicana. Lo mismo con el tema de los diputados, que al contrario va a generar un fuerte conflicto en la Cámara de Diputados, porque es una discusión donde los diputados se mirarán unos a otros y dirán por qué nosotros somos los únicos que tenemos que pagar el precio de esta reforma. ¿Por qué no pasa lo mismo con los municipios, con los distritos municipales? ¿Por qué no pasa lo mismo con la nómina pública? Y para todos está claro que disminuir 53 diputados en la Cámara no va a solucionar ningún problema del presupuesto público. Más haría el presidente disminuyendo el gasto tan alto corriente que tiene su gobierno, incluyendo publicidad, incluyendo gastos en viáticos, incluyendo gastos en nómina, que ha aumentado bastante ese objetal. Y finalmente el tema de la Procuraduría General de la República, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no soluciona el tema de si tendremos un Ministerio Público más o menos independiente, sobre todo por la forma como el presidente lo está planteando, que dice, bueno, yo voy a llevar una propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura de una persona, sin estar claro si esa persona se someterá a vistas públicas, si el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá argumentos para decir a esta persona no, más allá de los criterios que se han establecido en la propuesta. Y se hará muy difícil que al presidente no le aprueben la persona que está proponiendo. Pero más allá de eso, hoy escribe Andy Dawager un interesante artículo en el periódico El Caribe, donde él analiza más de 100 países y el método de designación del procurador o procuradora general de la República. Y solamente en 3 se somete al Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo Perú, que son países que donde eso no le ha garantizado absolutamente nada. Lo único que le ha generado es problemas en el clima político y crisis política constante. En la mayoría de los países que tienen buenos resultados en los índices internacionales de combate a la corrupción, el procurador o procuradora o su equivalente es designado directamente por el presidente de la República o por el canciller o por el Consejo de Gobierno, es decir, por el Poder Ejecutivo. O sea que en realidad, como hemos dicho en otras ocasiones, esto no garantiza absolutamente nada en cuanto a la independencia del Ministerio Público. Más garantiza el hecho de que el presidente elija una persona, usando su discrecionalidad, elija una persona que tenga las características necesarias para ese puesto, incluyendo la honestidad, la seriedad, el respeto a la ley, la ética, que es lo que la sociedad le ha reconocido a Miriam Germán. Y a Miriam Germán no la designó el Consejo Nacional de la Magistratura. Podremos discutir de si esa, al final de cuentas, ese combate a la corrupción ha sido correcto o no. Yo siempre he planteado que nos tomará unos cuantos años mirar hacia atrás y ver si en realidad fue un ejercicio correcto. Pero mientras tanto, la sociedad reconoce que quien ocupa hoy la Procuraduría General de la República contiene, tiene los valores que aspira la sociedad que tenga todo el que va a ocupar ese puesto. Y esa fue una designación del presidente de la República, una decisión de él. Entonces, esa reforma constitucional, como le está planteando el presidente, no le soluciona ningún problema a nadie de nuestro país. No, no soluciona temas económicos, no soluciona temas sociales, ni siquiera cuestiones que son del día a día de la administración pública y de los servicios públicos que sabemos que han disminuido en su calidad. No soluciona nada en educación, ni en salud, ni en ningún ámbito. Y no es necesaria para las demás reformas que hay que hacer. Que entonces también se han discutido mucho durante estos 4 años y parece que le tomará 1 o 2 años al presidente y a su equipo seguir discutiendo alguna de ellas, como es el caso de la reforma laboral. Que es mucho lo que se ha dicho, que son 1 o 2 temas los que la evitan que se apruebe, pero ese 1 o 2 temas han tenido 4 años para discutirlos y no se han solucionado. ¿Qué dice que se solucione en 6 meses o en 1 año? Lo mismo con la seguridad social, que mucho se ha discutido también, que lo que hay que hacer es aplicar lo que hasta hoy no se ha aplicado de la ley que ya está vigente. Y si es así, el Poder Ejecutivo ha tenido el espacio para hacerlo, porque no necesita del Poder Legislativo. Y el tema de la reforma fiscal, que algunos piensan que antes del 1 de octubre la tendremos, es decir, que a seguidas de la reforma constitucional tendremos la reforma fiscal, yo creo que eso es demasiado optimista. Y que si es así, no es una discusión que será abierta en la sociedad, sino simplemente una propuesta que hará el Ejecutivo a su Congreso y su Congreso se la va a aprobar, si eso se hace antes del 1 de octubre. Y que en todo caso sería una reforma tributaria más que una reforma fiscal, porque no es cierto que ahí se va a discutir una disminución del gasto público. Si lo que se quiere es una reforma fiscal, o mejor aún, un pacto fiscal, que es lo que deberíamos tener, no se puede hacer en 15 o 20 días después de que se apruebe la reforma constitucional. Entonces, por eso es que digo que el presidente queda a deber en ese discurso, porque reitera el tema de las reformas, que ya lo he dicho muchas veces, pero sin un camino concreto de hacia dónde vamos en estos próximos 4 años y cuál es la visión de país que en realidad se quiere y se necesita, cuando lo que se augura en el futuro más cercano es que habrá muchos retos que enfrentar. Ya veremos qué pasa con eso. Mientras tanto, hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Vamos a la pausa y volvemos con el Capitán Urtecho.